Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área a su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Martes 7 de noviembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y claro, hoy es martes espectacular porque hoy es día de la Champions, la de a de veras. Y ahí andaba el Barcelona que tristemente para sus millones de seguidores perdió. Y ahí andaba la nueva sensación, Santiago Jiménez con su Feyenoord. ¿Cómo le fue en contra de la Lazio? ¿Y cómo le fue al Manchester City? ¿Y cómo le fue al Milan? Todos los resultados los tenemos aquí. Y la delegación panamericana fue un éxito y ahora toca el turno a los poderosos parapanamericanos que fueron abanderados el día de hoy para el evento que comienza a partir del 16 de noviembre también en Santiago de Chile. Para la delegación mexicana, todo el éxito y toda la suerte que necesitan. Y en el lunes por la noche de la NFL, victoria por parte de los Chargers de Los Ángeles sobre los Jets de Nueva York. Pero aquí la gran noticia fue ver a Aaron Rodgers antes del partido lanzando unos pases en el terreno de juego. Sí, 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 andaba con ropa de civil, no estaba uniformado. Oigan, pero apenas hace 2 meses lo operaron del tendón de Aquiles. ¿Será que regresa pronto? Todo esto y mucho más. Lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, arrancamos aquí nuestro contraataque deportivo, todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz. Les saludamos con muchísimo gusto este martes 7 de noviembre del año 2023 y antes de pasar a temas deportivos, le mando un abrazo, un beso enorme a mi señora madre, que hoy es su cumpleaños. Dicho lo anterior, ahora sí, y después de haber escuchado a Rafita Ayala, Óscar Francisco Cano, te saludo con muchísimo gusto. Resulta que todo mundo habla del América, todo mundo habla del récord de puntos que podría establecer. Yo me acuerdo que ellos mismos tienen pues una marca de 43 unidades, es cierto, con 20 equipos, así que pues no estarían batiendo esa marca, aunque ahora, bueno, pues solamente sean 18, o dime si estoy incurriendo en un error.
¿Cómo está, Rodolfo? Saludos a tu mamá, saludos a todos. Matemáticamente estás totalmente en lo cierto. Ahora, resaltaría incluso si lograran ganar el siguiente partido, más todavía que con menos posibilidad de partidos obtuvieran tal cosecha de unidades, que esto lo hemos dicho hoy y se ha dicho en el pasado y desde 1970 que se juega la liguilla. Un torneo es ese, el de ahorita, y otro, el más importante, es el que inicia precisamente en la fase final. Y es donde el América ha fallado recurrentemente en los últimos 5 años. Parece mentira, pero ya van 5 años que el América, si es que no lo consiguiera, no es campeón, que para un equipo como el América es una eternidad.
Estaremos hablando de temas administrativos, temas de los hombres de pantalón largo, porque resulta ser que el equipo de Puebla, luego de que pusiera su recurso para recuperar los 3 puntos que le quitaron luego del triunfo ante Tijuana, tendrá que esperar hasta que se dé de manera pública la resolución. Esto podría ser el día viernes. Checo Pérez, en otro ámbito totalmente diferente, está a la espera de que se decida si quitarle puntos por su desempeño en Austin, ya que parece que se salió en algunas partes de la pista. Esto podría retrasarlo en posiciones, dependiendo de los segundos que se consideren, pero eso no lo sabremos, así que la ventaja de 32 puntos se podría reducir. Miguel Herrera es castigado por la comisión disciplinaria, en fin, muy activos todos los hombres de pantalón largo. Vamos a la pausa y le comento que el Shakhtar le ganó al Barcelona en la Champions. Más adelante también estaremos hablando.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en Radio Fórmula. La verdad, estoy decepcionado de mi máquina cementera de la Cruz Azul. No voy a hablar, Cano.
No vas a hablar tú, pero le encargamos a Víctor Edu, otro Cruz Azulino, que lo haga. Cruz Azul virtualmente está eliminado, necesita que pase de todo. Escuchemos.
Cruz Azul ha sumado un fracaso más, se pone en evidencia la nula capacidad de su directiva para conformar equipos competitivos. Aunque matemáticamente todavía puede lograr el play-in, son necesarias al menos 10 combinaciones de otros juegos, además de que los azules necesitan vencer a Puebla, que de entrada es un gran reto para ellos. La máquina puede irse despidiendo a reserva del más grande milagro que se haya visto en esta década. Cruz Azul dejó ir 2 juegos en tiempo de compensación recientemente, ante Tigres y Chivas. Serían 2 puntos que hoy le tendrían con más opciones. Uriel Antuna, quien es quizá el de mejor desempeño en la temporada con sus goles y asistencias, dijo que no han normalizado la derrota y ellos siguen creyendo mientras tengan vida.
Más bien lo normalizan ustedes, porque creo que el Cruz Azul se merece estar arriba siempre. Es un equipo demasiado grande. Afuera se hablan muchas cosas, pero dentro creo que es un equipo grande, demasiado grande, que se merece respeto. Más creo que normalizar, claro que no. A nadie le gusta perder, a nadie le gusta estar al fondo de la tabla, y todos trabajamos para estar arriba en la tabla, ¿no? Como te dije, a nadie le gusta perder. Y vamos a, como te lo dije anteriormente, vamos, mientras haya esperanza, vamos a luchar hasta el último minuto.
Por su parte, el entrenador interino Joaquín Moreno dijo que en este momento ya están trabajando en el club para lo que viene, porque reconoce que es muy difícil aspirar a un play-in.
Y bueno, lo demás sí, seguramente ya se va planificando, hay un proyecto en puerta. Entonces, bueno, es al final de los proyectos son independientemente de las personas, entonces seguro ya se está tratando de ver y de evaluar todo, y lo que seguramente cuando termine, pues bueno, se tomará todo eso, y bueno, pues para encauzar el proyecto hacia lo que pretende la institución.
Lo cierto es que desde el título de 2021 se desarmó el plantel de Cruz Azul de manera casi total, y han llegado entrenadores como Diego Aguirre, Raúl Gutiérrez, Tuca Ferretti y Joaquín Moreno, pero nada bueno sucede. Los refuerzos llegan tarde, no se adaptan, no responden, y el único que paga es el aficionado cementero. Informa Víctor Edu.
Mi querido Warrior, ¿tú qué opinas?
Jefe Vargas, ¿cómo están? Canito, un abrazo muy grande. Pues, qué situación tan lamentable, ¿no? La verdad es que a veces pienso, a veces creo que el título reciente que obtiene Cruz Azul, pues le hizo más daño, ¿no? Me da la sensación que sus directivos piensan que obtuvieron crédito, y que hay crédito de sobra, y que tienen crédito suficiente, pues como para que pasen por malas temporadas por los próximos años, ¿no? Como de, bueno, pues ya por lo menos se consiguió algo, se reabrieron las vitrinas y podemos volver a las andadas, ¿no? De otra forma no me explico esta situación. Está clarísimo que la actualidad de la máquina sigue viéndose eclipsada por todos los golpes que hay en el escritorio, por debajo de la mesa, que alteran todo lo que pueda pasar con el aspecto deportivo. no hay armonía en la institución, ¿no? Hay muchas cabezas, hay mucha gente que opina, hay un solo grupo que tiene el poder, y creo que está clarísimo que a la oposición, por decirlo de alguna manera, pues le conviene, le favorece, inclusive hasta le debe de representar algo de alegría el que al equipo le vaya mal, como para decir, pues ven, los que están no sirven para nada. Y continuarán las patadas bajo la mesa, y mientras institucionalmente este equipo no se comporte a la altura, mientras no alineen sus conceptos, sus fundamentos, sus ideales, va a ser muy complicado que Cruz Azul pueda caminar. Es una pena porque es un equipo que tiene presupuesto, que tiene dinero y que tiene el apoyo increíblemente de muchísimos aficionados que siguen creyendo en este equipo a pesar de los sinsabores constantes. Es una pena verlo así, ¿eh? Todo aquel equipo que tenga la etiqueta de grande y que se quede fuera de nuestro benévolo sistema de competencia, hablando en términos de liguilla, me parece que es para que pida un año de anuencia y decir me retiro, porque las cosas están bastante mal. Una pena lo de Cruz Azul, de otra manera no podría calificarlo. Les mando un abrazo grande, Canito, Jefe Vargas, saludos.
Gracias, Warrior. Y el día de ayer regresó en caliente a la pantalla de la plataforma digital de Azteca Deportes. Ahí estuvieron nuestros compañeros Luis García, Doctor García en aparición especial, Cristian Martinoli, el Warrior, don David Medrano, acompañados con Sage, e invitado especial Hugo Sánchez. Aquí tenemos un extracto de lo que sucedió ayer lunes y estará pasando todos los lunes en Azteca Deportes Digital.
23 años después, En Caliente está de regreso. Y no podía ser de otra forma que con la visita del futbolista más grande en la historia de México. Hugo Sánchez, su visión, sus éxitos, sus sueños, sus récords, sus metas, sus pendientes y todo lo que ha convertido al máximo ídolo del balompié azteca en un referente de talla internacional. Regresamos esta noche y lo hacemos por la puerta grande, presentando al pentapichichi, al niño de oro, al macho, al hombre que se habló de tú con el gol y que asegura tener el conocimiento y lo necesario para llevar a nuestro fútbol a la grandeza que él ya conoce. Hugo Sánchez esta noche en Caliente.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de regreso después de veintipico de años.
Es correcto, doctor.
En Caliente, y no puede ser de otra manera que con el futbolista más importante que ha tenido este país, Hugo. Bienvenido a tu casa. Aquí sí te vamos a tratar bien, esta es tu casa, ¿no? Caliente, Tebasteca. O sea, es más, deberás venirte ya para siempre para acá, pero bueno, eso lo platicamos después. Bienvenido aquí en Caliente, mi Hugo.
Nada, Luis, gracias. Gracias por la invitación.
A ti, Hugo.
Cristian, por supuesto, cuando me dijeron, pedí permiso y me dijeron, por supuesto que sí. Se han portado excelente todos, como para decir que no, y yo encantado de estar aquí con ustedes, y felicidades,
hombre,
por reanudar esta buena aventura. Pensé que estaba llegando al Santiago Bernabéu, ahí así en la bienvenida de
es lo mínimo, que es lo mínimo que mereces, Hugo.
La verdad que se les agradece mucho.
Aquí te admiramos y te respetamos, Hugo, más allá de que yo pedí tu cabeza, como te lo dije en aquel preolímpico, tan fatídico partido contra Haití, pero del otro, pues bueno, la nobleza manda y por consecuencia estás aquí con nosotros porque nos haces el favor de acompañarnos.
O sea, también la cabeza, la pediste.
Por supuesto, sí, por supuesto.
O sea, es la de todos. En esta parte, digo, hablando de selección nacional, tú cuando estuviste, hablabas de un proyecto de 8 años y ser campeones del mundo puntualmente, ¿no? Decían, a mí denme la selección 2 ciclos mundialistas y podemos competir y contender.
Eso es lo que voy a escuchar de Jaime. Pero yo decía de 3.
3 ciclos mundialistas.
Claro. Okay. Y ya la historia se dio cuando yo ya estaba visualizando lo que podría acontecer en Sudáfrica. Uh-huh. Después iba a ser Brasil y en Rusia es cuando íbamos a conseguir el campeonato mundial. Entonces yo lo decía con toda franqueza, con toda seguridad, y se lo dije así a los directivos y a los dueños. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que viendo la cara de todos los dueños y de los presidentes de los equipos, todos se quedaron así como diciendo, está loco.
O sea, suena muy bonito y lo hemos platicado mil veces, ¿no? Sí. Suele pasar que el futbolista mexicano muchas veces declara, ya se lo hemos debatido, que es muy sencillo decir, vamos por el campeonato del mundo, tenemos que ser campeones del mundo. Pues yo también creo que se puede ser campeón del mundo si tuviéramos 8 Hugo Sánchez, ¿no? O sea, me refiero a futbolistas top, ultra top, en un equipo top, dentro de una liga top, titulares, trascendentes, que marquen diferencia. ¿No crees que por más de que tú hables de un proceso de 2 ciclos mundialistas, 3 ciclos mundialistas, a final de cuentas la materia prima es lo que sigue faltando, Hugo? O sea, más futbolistas en momento cumbre y que alcance lo que Hugo Sánchez alcanzó en su momento.
Sí, estoy de acuerdo que sí. Esa materia prima que le podemos llamar materia humana, hay que formarla, y para formarla, yo me acuerdo de mi época de sector amateur. En ese entonces el trabajo del sector amateur se estaba haciendo muy bien. En el sector amateur teníamos los torneos de Cannes, de Toulon, los Panamericanos, Juegos Olímpicos.
Joao Avalanche, ¿no?
Joao Avalanche, todo eso. Ah. Entonces eso lo arrebató el fútbol profesional y ya no lo maneja el sector amateur. Entonces toda esa formación se perdió.
Toluca, ya te habló Ibar, ya te habló la bomba para que formes parte de ese consejo. O sea, me parece que un tipo con el bagaje que tiene Hugo Sánchez, con lo que ha vivido, ¿ya te hablaron para que formes parte de ese consejo especial que tiene la federación?
Pues mira, yo le dije a mi representante que se pusiera en contacto con ellos, porque a mí no me gustaba hablar directamente, porque no siento que cuando es una cosa tan, tan importante, tan profunda, tiene que ser una cosa pues, directa. No por teléfono, no por terceras personas y eso. Y yo, como tengo mi representante, prefiero que hablen con mi representante para saber qué se les ofrece, qué quieren y todo eso.
Así las cosas, vamos a la pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque. Habíamos anticipado, América podría tener una vía más accesible para imponer récord de puntos en torneos cortos en formato de 18 equipos, ya que Tigres, que es su rival de la última jornada, no usará a varios de sus principales jugadores. En el caso de Guiñac, salió con una molestia en la cadera en el duelo ante San Luis, por lo que se le dará descanso, mientras que elementos como Lainez, Córdoba y Nahuel Guzmán tienen 4 amonestaciones, por lo que no jugarían para no exponerse a una suspensión. Eso es un hecho. América tiene 39 puntos, la marca de 41 fue impuesta por León en el Clausura 2019, así que el América con la mesa puesta.
Vamos a ver si lo aprovecha y cómo llega, insisto, en esa situación de que lo importante es la liguilla. Tema Pumas. En el caso de los Pumas, tiene un duelo directo con el Guadalajara que es importante porque si alguno de los dos sale vencedor, se quedarían con la cuarta plaza, que para la liguilla es garantizar jugar al menos la parte de cuartos de final como local. El problema para Pumas es que justo en esta semana importante, que si ellos pierden podrían descender lugares interesantes, es que viene este rumor desde Argentina. Una vez más, el Boca Juniors le encanta poner sus tentáculos, lo ha hecho con jugadores, lo ha padecido Cruz Azul, varios de ellos se han ido dejando botada la chamba aquí, y ahora se dice que Boca estaría interesado en el turco luego de que Almirón, el técnico, tras perder la final de Copa Libertadores, decidió renunciar con todo el cuerpo técnico. Pumas tiene blindado con una alta cláusula de rescisión a Mohamed, pero veremos a todo argentino. Siempre tiene la ilusión de estar o en River o en Boca jugando o dirigiendo. Entonces, no hay que decir no totalmente en ese caso, pero yo confío que Mohamed esté más que concentrado en esta recta final con Pumas, ¿no?
Ojalá que así sea, y no como pues luego nuestros gobernantes, ¿no? Que dicen, yo cumpliré mi mandato cabalmente, no pensaré en otra cosa, y resulta que vámonos, ven opción de seguir creciendo políticamente y adiós a lo que sea. Mohamed, confiamos en ti. Miguel Herrera recibió una multa de parte de la Comisión Disciplinaria al considerar que rompió el código de ética de la liga. Esto tras sus críticas al arbitraje luego de la derrota que sufrieron los Xolos de Tijuana el sábado pasado ante el América. Miguel Herrera definitivamente nunca va a cambiar. Vámonos a temas agradables. La Liga MX Femenil está lista, dispuesta para lo que es su fase ya donde se estará pues decidiendo el título, así que nos platica Rodrigo Bastidas.
Este día lunes finalizaron las actividades de la fase regular del torneo de apertura 2023 de la Liga MX Femenil y han quedado definidos los enfrentamientos de la fiesta grande de este torneo del balompié mexicano. Después de las 17 fechas del certamen, los 8 mejores clubes aseguraron su lugar en la liguilla y los cruces estarán comenzando este día jueves con los enfrentamientos de ida de la fase de cuartos de final. Las Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las Águilas del América, las Chivas de Guadalajara, el Club Tijuana Femenil, el Club Deportivo Toluca Femenil, las Tuzas de Pachuca, las Rayadas de Monterrey y el Club Universidad Nacional Femenil son los equipos que consiguieron avanzar en el campeonato. Las Amazonas consiguieron finalizar el torneo como líderes de la tabla de posiciones, por lo que estarán viéndose las caras contra la escuadra de la UNAM, que logró su pase a la liguilla en la última jornada. El Club Deportivo Toluca Femenil fue el sexto de la clasificación después de una marca de 9 victorias, 3 igualadas y 5 empates, y se estará enfrentando a unas Chivas de Guadalajara que con 13 triunfos, 3 empates y un descalabro terminaron en el tercer lugar. Antonio Spinelli, director técnico del rebaño, comentó sobre el trabajo de su equipo para la calificación.
Creo que hicimos una clasificación espectacular y ahora tenemos que condecorarlo de la mejor manera, con la misma prestancia, con la misma disposición en el campo de juego, con el mismo hambre y con el mismo ojo de tigre para ir a buscar ese objetivo, que es el tercer campeonato, la cuarta estrella contando la Copa de Campeones, pero el tercer campeonato de liga para Chivas.
En el tercer choque de esta ronda podremos ver al Club Tijuana Femenil midiéndose contra las Rayadas de Monterrey en un cara a cara que se dio durante la fecha número 9 del torneo y que finalizó con una igualada de 1-1. Por último, tendremos una reedición de la final del pasado certamen Clausura 2023, cuando las Águilas del América y las Tuzas de Pachuca se reencuentren para definir al club que estará avanzando a las semifinales. Está todo listo para la fiesta grande de la Apertura 2023 de la Liga MX Femenil, con 4 conjuntos que ya saben lo que es coronarse campeones y 4 que persiguen el primer título en su historia.
Muchas gracias, Rodrigo. ¿Y por qué aparece aquí el nombre del Cubo Torres?
El Cubo Torres, aquel hombre que Jorge Vergara, que en paz descanse, tuvo a bien decir que era el nuevo Chicharito y que de ahí su carrera como que nunca terminó por despegar, pues resulta que anda en Costa Rica y hasta allá Tania Ventimilla lo está siguiendo. ¿Cómo estás, Tania?
Adelante, Ventanita.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Canito, un fuerte abrazo. Sí, efectivamente, pues ya saben que soy chismosa de profesión y teníamos que darle seguimiento a un futbolista que está haciendo bien las cosas en Costa Rica, si bien siempre estamos volteando a las ligas europeas, a la MLS de último tiempo para acá, pero bueno, pues me di cuenta justamente que en la Liga de Costa Rica hay un mexicano que le está yendo muy bien, es el caso de Eric El Cubo Torres, lleva 8 goles en la Guanacasteca, este equipo que si bien él mismo lo dice, no es un equipo que tenga los reflectores encima de ellos, pero está haciendo goles, así que tuve la oportunidad de charlar en exclusiva con el Cubo Torres y mucha atención a lo que me platica.
Yo creo que mi carrera ha habido altas y bajas, yo creo que también como en muchas de las carreras de los futbolistas, pero como lo mencionas, ¿no? Como buen mexicano, como buena sangre azteca, siempre tratando de seguir luchando, tratando de seguir persiguiendo, ¿no? Persiguiendo mi sueño, persiguiendo lo que me gusta.
Y sí, Canito, efectivamente, lo dices bien, otro más de los futbolistas de Chivas que su carrera ha tenido altibajos y él lo dice, sabe perfectamente que tomó la opción de irse a la MLS cuando la MLS todavía no tenía los reflectores que hoy tiene y él no se arrepiente de haber tomado esta decisión, irse a Chivas USA.
Creo que fui de los primeros mexicanos que se atrevió a ir a la MLS todavía cuando era muy criticado, ¿no? El ir a la Liga de Estados Unidos y sí, tomé la decisión. Obviamente hubo mucha gente detrás en Chivas que me apoyó y que fui a Chivas USA y ahora ya ha desaparecido. Se me criticó mucho, pero bueno, mira, ahora es una liga muy atractiva, es una liga que mucho mexicano quisiera estar ahí, pelea por poder entrar a los equipos de la MLS y bueno, me funcionó bien, pude jugar, pude hacer goles, pude hacer las cosas bien y se me abrió muchos años más de carrera a muy buen nivel y ahora en Costa Rica igual, ¿no? Siento que es una liga que a lo mejor no tiene muchos reflectores o no es tan vista en México, es la verdad, pero es una liga y un país muy atractivo, es un país muy bonito, es una liga muy competitiva, que estoy seguro.
Y claro que tiene esa espinita clavada de no haber podido ser ese goleador que tanto Chivas necesita, que incluso en este momento pasa por esa necesidad de un futbolista con arraigo de las Chivas, como lo es el Cubo Torres. Y mucha atención porque está haciendo goles, lo está haciendo bien en Costa Rica y, ¿por qué no?, levanta la mano.
Yo creo que el futbolista mexicano, sobre todo en Chivas, es tratar de asesorarte, ¿no? De rodearte de gente positiva. Si a lo mejor mi paso en Chivas, digo, hubiera querido que estar todavía más maduro en todos los aspectos, ¿no? Como futbolista, como persona, como ser humano. Creo que hice las cosas dentro de lo que cabe bien, porque pude hacer unas bases, pude hacer un nombre, pude hacer una carrera que me diera para poder salir y que se me abrieran más puertas, ¿no? En otros lugares de, ahora sí que del mundo.
Y algo que también me llama mucho la atención es que justamente en esta liga, en Costa Rica, jugando en Herediano, haciendo goles, incluso lleva 11, es líder de goleo, es otro jugador que salió de las fuerzas básicas de Chivas, no sé si lo recuerden, Jesús Godínez. Así que, bueno, otro de los trabajos que estoy preparando es buscando a Jesús para que me digan si tienen en mente, ¿por qué no?, levantar la mano para regresar a Chivas, que vaya que necesitan futbolistas que hagan goles.
Gracias, mi querida Tania. Así con el Cubo Torres. Vámonos a la pausa. Regresamos rápidamente aquí en Radio Fórmula.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
La coronación del Fluminense en la final de la Copa Libertadores nos dio al último participante que faltaba por definir de cara al Mundial de Clubes, que se jugará del 12 al 22 de diciembre de este año. Será la última edición bajo el formato que se viene jugando desde el 2005, ya que para el 2025 crecerá hasta 32 participantes. Repasemos cuáles son los otros equipos que competirán en esta ocasión en Arabia Saudita. Por Europa, el ganador de la Champions fue el Manchester City. Por fin, Pep Guardiola logró alcanzar el máximo título del viejo continente, luego de haberlo obtenido en par de ocasiones con el Barcelona, habiendo sumado también dos mundiales de clubes en 2009 y 2011 con los Blaugrana y uno más con el Bayern Múnich. Guardiola reconoce que, contrario a lo que se piensa, este torneo no es fácil para el club europeo, ya que en su experiencia no ha sido, sin duda, nada sencillo. Obviamente es un trofeo que nunca hemos obtenido, luego de haber ganado por primera vez la Champions. Los jugadores están más que listos. Por las tres experiencias que he tenido en esta competencia, el primer partido es muy complicado, ya que todo mundo dice que el europeo estará en la final. Recuerdo que con el Barcelona nos costó bastante trabajo. Por África, el representante será un habitual, como es el Al Ahly de Egipto, ya que lo hace por octava ocasión. Mientras que del continente asiático, el ganador fue el Urawa Red Diamonds de Japón, venciendo al Al Ahly de Arabia Saudita. Los árabes quieren sobresalir a toda costa, así que esa eliminación fue un duro golpe, pero como será un país sede, tienen garantizado un cupo, y ese es para el Al Ittihad de Karim Benzema. De Oceanía, otro viejo conocido es el Auckland City, que en 2014 se quedó con el tercer lugar luego de vencer en penales al Cruz Azul. León es el representante de CONCACAF luego de vencer en la final a Los Ángeles FC. El problema, como otras ocasiones para el equipo mexicano, es que el torneo de liga no está resultando bueno, pudiendo quedar fuera de la liguilla, lo que haría llegar sin ritmo al Mundial. El técnico Nicolás Larcamón quiere evitar esta situación.
A volver a tener presencia en la liguilla final del torneo, y es el gran objetivo que teníamos al inicio, que seguimos teniendo y que queremos construir y lograr para en diciembre, además de afrontar esa, con gran ilusión y con gran responsabilidad, esa participación internacional en el Mundial, también sentirnos y estar presentes en esa liguilla final que bueno, que se viene haciendo esquiva para el club hace, hace un par de torneos. Así que trabajando por eso.
León jugará ante el equipo japonés. En caso de ganar, se mediría en semifinales al Manchester City.
Gracias, Cano. Pues síguete de filo con la información de la Champions, porque además de la derrota dolorosa del Barcelona, Santi Jiménez inició como titular con el Feyenoord, así que platícanos toda la historia de esta jornada, Óscar Francisco Cano.
Pues no hubo suerte ni para Santiago Jiménez, ni tampoco para el Feyenoord. Cayeron 1-0 en su visita a la Lazio. Gol en el último instante del primer tiempo de Ciro Immobile, así es que el grupo se le complica al Feyenoord, porque además en ese mismo sector el Atlético de Madrid se dio gusto y le metió 6-0 al conjunto del Celtic, así es que ahora el Atlético está de líder con 8 puntos, 7 la Lazio y el Feyenoord con 6. El partidazo de lo que va de la Champions, no solamente del día, de lo que va de la Champions, fue el Paris Saint-Germain, que perdió en su visita al Milán, cayó 2-1, un encuentro espectacular sin duda, en donde se vio un fútbol realmente llamativo, y con esto, ahora el Milán reacciona en ese grupo donde el Borussia Dortmund derrotó al conjunto del Newcastle, y está apretadísimo, restando 2 jornadas para que finalice esta situación. Ya comentamos más temprano la derrota del Barcelona, que cayó 1-0 en su visita al Shakhtar.
Muchas gracias, Canito. Vámonos con Pelota Pimienta. Comenzó la etapa para deliberar y nombrar a los mejores de la temporada en el béisbol de las ligas mayores, y también inició el Hexatlón, así que saludos hasta República Dominicana, mi querido Toño Rosique.
Pelota Pimienta. Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Comenzó la etapa para deliberar y nombrar a los mejores de la temporada en el béisbol de las ligas mayores. ¿Quién va a ser el MVP? ¿Quién será el ganador del trofeo Cy Young? Los escritores de béisbol de los Estados Unidos están deliberando. ¿Quién va a ser el MVP de cada liga? ¿El jugador más valioso? Comencemos con la Liga Nacional. En la terna están Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman, primera base también de la escuadra angelina, y Ronald Acuña Jr., el favorito para ganar el trofeo MVP luego de la descomunal temporada del venezolano con los Bravos de Atlanta, con más de 40 cuadrangulares, más de 70 robos de base, inaugurando un nuevo club y llevando el béisbol explosivo a una nueva dimensión. En la Liga Americana, el favorito es Shohei Ohtani, el pitcher cañonero japonés de los Angelitos de Los Ángeles, que también tuvo números extraordinarios pichando y bateando. Estuvo entre los líderes de cuadrangulares hasta antes de su lesión. También con los campeones Rangers de Texas, temporadón de Corey Seager, el shortstop que fue el más valioso de la Serie Mundial, y de Marcus Semien, el segunda base de los Rangers de Texas, que también tuvo una temporada redonda y deslumbrante, candidatos al MVP en cada liga. En lo que se refiere al trofeo Cy Young, atención Liga Nacional, Zach Gallen, abridor estrella de los D-backs de Arizona que llegaron hasta la Serie Mundial, es el primer candidato. Blake Snell, que tuvo un temporadón, uno de los mejores en carreras limpias admitidas, lanzador de los Padres de San Diego, me parece que es el favorito, y Logan Webb de los Gigantes de San Francisco con 33 salidas al montículo, 194 ponches, también está en la terna. En la Liga Americana, Gerrit Cole de los Yankees, dos veces segundo lugar en la carrera por ganar el trofeo Cy Young. Este año fue el líder de carreras limpias admitidas en la Liga Americana. Pitcher, reitero, de los Yankees, es uno de los candidatos, igual que Kevin Gausman de los Azulejos de Toronto. Líder de ponches en la Liga Americana con 237, y Sonny Gray, un lanzador muy efectivo, muy eficiente, que tuvo un gran año con los Mellizos de Minnesota, 279 de limpias admitidas en la terna. Pero atención, que estamos fuera de temporada y por lo tanto tiempo para agentes libres, tiempo para contrataciones y tiempo para buscar nuevos managers en los equipos. Y es por eso que el béisbol mexicano sueña, sí, es un sueño, algún día tener a un manager nacido en México dirigiendo en el béisbol de las mayores. Y Benjamín Gil, Benji Gil, que fuera pelotero mexicano, liga mayorista durante 8 años con los Angelitos de Los Ángeles, que ya fue coach con la organización de los Angelitos, que ha sido multicampeón en la Liga Arco Mexicana del Pacífico como manager allá con Tomateros de Culiacán, es el hombre que está en negociaciones o que interesa a la organización de los Padres de San Diego. Benji Gil no es el único candidato, están en negociaciones, están evaluando, también está Mike Shield, está Ryan Flaherty, pero Benji Hill ya suena. Y todo eso gracias al éxito, a lo bien que se está trabajando en el béisbol mexicano, tanto en selección nacional como en Liga Arco Mexicana del Pacífico, como en la Liga Mexicana de Béisbol. El único antecedente cercano que tenemos fue la temporada de 1981, cuando el legendario Benjamín Cananea Reyes dirigió dos juegos a los Marineros de Seattle por la suspensión del manager titular Maury Willis. Benjamín Cananea Reyes era coach de Maury Willis y se quedó dos juegos al mando de los Marineros de Seattle. Sigamos soñando, porque así es como se escribe la historia. Soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Gracias, Toño.
Vamos con Mauricio Ávila. Triunfo de Djokovic el fin de semana. Y ayer en Cancún, Swiatek, la jugadora polaca, se queda con el título y con la número uno. Adelante, Mauricio.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, arrancamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco, y es que el pasado domingo Novak Djokovic continuó alargando un récord que de por sí ya era impresionante. En París levantó su título de Masters 1000 número 40. Además, es el séptimo que gana en esa sede y el sexto en el año. Junto a Carlos Alcaraz, es el jugador con más trofeos conseguidos en 2023. Por si fuera poco, Djokovic se mantiene como número uno del mundo. Y a lo largo de esta temporada registra 51 victorias y solo 5 derrotas. Tengan esto presente: desde que cayó en la final de Wimbledon frente a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic no ha perdido ni un solo partido. En la final del certamen venció a Grigor Dimitrov, que tuvo una gran semana llegando a su primera final de Masters 1000 desde 2017. Sin embargo, no fue suficiente para Novak Djokovic. Y nos quedamos en París porque el mexicano Santi González sigue firmando un temporadón. Junto a Roger Vaselin llegan a 5 títulos en el año tras ganar el Masters 1000 de París. Es el segundo que ganan en la temporada después de que a principios del año consiguieron el de Miami. Y con este resultado se clasifican a las finales de Turín. Será la primera vez que el mexicano dispute este torneo. Se le ve muy bien a la dupla franco-mexicana. Recordemos que fueron campeones en Los Cabos con Santi González como local. Ahora podríamos decir que se equilibra la balanza, pues ganaron en Francia con Roger Vaselin como local en un evento de suma importancia. Y bueno, como lo dijimos la semana pasada, el Masters 1000 de París sería sumamente importante para definir las finales de la ATP, pues ya quedaron listas Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, un quinto año consecutivo, Holger Rune, Alexander Zverev y Andriy Rublev se verán las caras en el torneo de maestros. Casper Ruud queda fuera tras una temporada muy mala a comparación de lo que nos tenía acostumbrados. Y ahora nos vamos hasta Cancún porque concluyó la temporada del tenis femenil con las WTA Finals en México, en donde Iga Swiatek se coronó campeona. Hay que decirlo, las finales se vieron afectadas por el mal clima en Cancún. La final estaba programada para disputarse el domingo, sin embargo terminó jugándose el día de ayer. La polaca Swiatek, nacida en 2001, llega a 17 títulos en su carrera y se convierte en maestra por primera vez. Además, cierra el año como número uno del mundo. En la final del certamen aplastó a la estadounidense Jessica Pegula por marcador de 6-1 y 6-0. Así es como Swiatek se corona en tierras mexicanas en su primera visita al país. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Gracias, así las cosas. Las jugadoras no se fueron muy contentas, sobre todo Sabalenka, que se quejó toda la semana de la cancha. El estadio dice que fue una falta de respeto para las jugadoras de la WTA. El escenario es cierto, era un estadio tubular, de esos quitapón, y creo que para la dimensión del torneo, pues en cierto sentido tenía razón Sabalenka. En fin, se fue eliminada en las semifinales e Swiatek a Peluga la borró. Fue una final, la verdad, de las cosas, pues muy desabrida, 6-0, 6-1, imagínese usted. Cambiando de tema, mi querido José Pablo Cuello, JP, ayer vi a Justin Herbert con los Chargers y me gustó, como que quiere recuperar el nivel este chico que de pronto irrumpió en escena y le gana a los Jets a domicilio. También vi por ahí a Aaron Rodgers ya lanzando algunos balones. ¿Crees que pueda regresar? Y platícame de lo que viste de los Chargers y Herbert. ¿Cómo estás, JP?
Hola, Vargas, te mando un abrazo. A ver, Justin Herbert es un extraordinario mariscal de campo. Seguramente viste que incluso con una lesión importante en el dedo mayor de la mano izquierda, sigue en el campo, es un gran líder, y aunque los Jets tienen una defensa agresiva y sólida, hizo lo que había que hacer, a la hora buena convirtió pases que le permitieron mantener la ofensiva viva y sacó la ventaja necesaria para al final navegar con tranquilidad rumbo a la victoria. Yo dudo mucho que Aaron Rodgers, hablando del mariscal de campo de los Jets, vaya a estar listo, ¿verdad? La lesión que él sufrió normalmente toma 5 o 6 meses, y por más que esté utilizando métodos alternativos, no lo veo regresando a la actividad. Me sorprendería mucho si volviera a jugar esta campaña.
Saludos, José Pablo. Oye, en el fútbol, perdón que meta la cuchara en el fútbol, pero hay una frase que dice: lesiones corrigen alineaciones. En el caso de Vikingos, se perdió Kirk Cousins, pero ahora resulta que está este muchacho Joshua Dobbs, el hombre que incluso estudió para estar en la NASA, imagínate, y les dio la victoria contra Atlanta. ¿Será que encontramos quarterback los Vikingos?
Carnito, te mando un abrazo. A ver, lo de Joshua Dobbs es de verdad un caso increíble, ¿no? En el último año ha tenido 5 equipos, apenas en la semana 8 jugó con Arizona, lo cambian a los Vikings, el novato que sale como titular en lugar de Kirk Cousins se lesiona, aparece Dobbs, que no sabía ni el nombre de sus receptores, ni había practicado con la ofensiva, ni sabía cómo trabajaba el centro, y aún así termina ganando el partido. Esa es la parte buena, así como lo que tú mencionas, ¿no? De que es un tipo muy estudiado y que salió de la universidad con un título extraordinario. La otra es que si fuera tan bueno, pues no lo habrían dejado ir tantos equipos, Cano. Entonces, vaya, ganó este partido, Minnesota está en la pelea, pero yo no me ilusionaría demasiado con Joshua Dobbs.
Gracias, José Pablo. Nos vamos rápidamente porque ya viene Jaime Núñez. Vámonos, Cano.
Saludos.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula. 104.1.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.